Habíamos estado revisando una serie sobre doctrinas reformadas que la concluimos la semana pasada y vamos a retomar el estudio del Evangelio de Juan donde nos quedamos la última vez. Precisamente habíamos terminado el capítulo 17 que trata sobre la oración sacerdotal. Así que vamos a iniciar el capítulo 18 del Evangelio de Juan y vamos a leer los versículos 1 al 11. Así que busquemos, por favor. Vamos a poner los celulares en silencio para que no nos distraigan. Bien, entonces hemos quedado Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, les había indicado capítulo 18. Ahí está. Versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Versículo 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces, versículo 11, dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Vamos a orar entonces. Mi Señor, gracias damos una vez más por su bondad y su misericordia. En esta mañana, mi Señor amado, ayúdenos a comprender su palabra, que sea clara a nuestro corazón, a nuestra mente, mi Señor, que produzca esa obra en nosotros como creyentes. Mi Dios Todopoderoso, pedimos esa iluminación y ayúdeme, Señor, también a mí a exponerla con claridad. Gracias por todo, Padre Celestial, en su santo nombre, Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana, sencillamente, amados hermanos, es traición y arresto de Cristo, de Jesús. Piensa en esto, amado hermano y amigo que me escuchas. Los sufrimientos de Cristo habían sido anunciados en todo el Antiguo Testamento, desde Moisés a los profetas. El varón de dolores, experimentado en quebranto de Isaías 53, había iniciado su camino a la cruz. Los capítulos que veremos, 18 y 19 de Juan, hablan del dominio de las tinieblas, pero tras ese dominio del mal, resalta la soberanía de Dios en control de todos estos eventos. El contexto previo es la oración sacerdotal del capítulo 17, donde el Señor Jesús intercede por sí mismo, intercede por sus apóstoles y luego por los que vendrían por la predicación de estos. Eso lo vimos ya hace algún tiempo atrás. El fin de esta santa intercesión, como lo dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así cierra el capítulo 17 en el verso 21. Ese es el propósito. El Señor intercediendo por Él mismo, por sus apóstoles y por aquellos que vendrían por la predicación de estos. Es decir, nosotros, su iglesia. ¿Cuál es el fin? Que haya esa unidad. Una unidad, como lo dice aquí la Escritura, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así seremos perfectos en unidad. Judas ya no estaba presente en esta oración. Satanás había entrado en Judas para que quien para este tiempo se encontraba con los fariseos, se estaba encontrando con los fariseos religiosos para concretar la manera en que el Señor iba a ser arrestado y así poder darle muerte. Entonces vamos a examinar el pasaje, vamos a revisarlo en tres secciones, amados. La primera vamos a ver los versículos 1 al 3. Una vez más vamos a leer. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, versículo 1, capítulo 18 estamos leyendo, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Cómo debemos entender este pasaje? Mateo, Marcos y Lucas tienen mucha similitud en estos relatos correspondientes a la tradición, a la traición de Cristo. Pero vemos que Juan va más allá de lo que estaba dicho, tomando en cuenta que este evangelio se escribió posterior a la muerte de los demás apóstoles, allá por el año 90 después de Cristo. Si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, haciendo referencia a este pasaje, usted va a ver mucha similitud. Pero va a encontrar que Juan no tiene la misma similitud. Le llaman a los tres evangelios, le llaman los evangelios sinópticos. Juan no va tanto con los sinópticos porque entendemos que para el año 90 después de Cristo ya había muchos detalles que se conocían y Juan lo que quería hacer es exponer aquello que no había sido nombrado. No olvidemos el propósito de este evangelio, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito central del evangelio de Juan. Por eso es que Juan, usted va a ver el Hijo de Dios, el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. El propósito es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías enviado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Acuérdense, Juan 20:31. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Jesús sale del aposento alto con sus discípulos. Judas ya no está con ellos. Y se dirige al lugar de reunión que era conocido por todos sus discípulos y también incluso por Judas. Un lugar tranquilo y dispuesto para la enseñanza y la oración. Se le conoce como el huerto del Getsemaní. El lugar preferido de reunión de ellos. Un lugar privado, íntimo. Muchos dicen que pertenecía a alguien que era discípulo también del Señor y les permitía entrar y tener esa intimidad, ¿no? En un lugar especial. Juan nos relata la oración de Cristo en el huerto. Se recuerda a los otros evangelios sinópticos cuando el Señor está orando intensamente e incluso el sudor cae como gotas de sangre. No hace Juan esto precisamente porque era ya conocido este pasaje por los cristianos de aquel tiempo. Y recordemos que el propósito de Juan es mostrar otro aspecto de Jesús, que Él era el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. No podemos olvidar el propósito de la oración del Señor en el Getsemaní. El Señor ora diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Lucas 22:42. ¿Cuál es esta copa? Se está refiriendo al dolor físico de la cruz. Muchos pensamos que es eso, ¿no? Ante la inminencia de la crucifixión, que el Señor pudo haber estado orando para tener fortaleza por todo lo que iba a pasar. Pero ¿cuál es esta copa? ¿Qué se está refiriendo el Señor? ¿Acaso es el dolor físico? La copa que iba a beber el Señor era la copa de la ira de Dios, pues Cristo debía morir como sustituto por los pecadores. Tal vez este concepto no está muy claro en muchos de nosotros. El Señor iba a morir como sustituto de cada uno de nosotros. Y Dios, aplicando su justicia, tenía que derramar su ira, en este caso sobre su propio Hijo. Gálatas 3:13, búsquelo por favor. Son pasajes que debemos tener claros, mis amados. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo lo que es colgado en un madero. Nos salvó de la maldición de la ley. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos cumplir la ley. La ley nos acusa. ¿Y qué es lo que hace Él? Él toma el lugar en la cruz y se hace maldición por nosotros. Porque la Escritura dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él tenía que salvarnos de esa manera. Segunda la carta a los Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está muy claro. La Escritura dice que él no conoció pecado, pero por amor a nosotros se hizo pecado. Se hizo pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y tal vez la justificación no es algo, un concepto que lo tenemos muy en claro todos, pero era necesario que alguien pague la culpa de nuestros pecados. No es tan fácil como un juez que quiera absolver a un criminal y sencillamente lo perdone. No, alguien tiene que pagar esa culpa. Y no era un criminal, eran muchos criminales. Él se hizo pecado por nosotros. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Acuérdense que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y él llevó nuestros pecados sobre el madero. Estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia de Dios. Era necesario eso. Dios es justo. Y cuando Él toma nuestro lugar, nosotros somos justificados en lo que hizo Él en la cruz. No es nuestras obras, no es lo que podemos hacer, es lo que Él hizo en la cruz. Su obediencia mientras estuvo en vida nos es dada a nosotros, cargada como que fuera nuestra obediencia. Y en su muerte en la cruz se nos carga el perdón de pecados a nosotros. ¿Te puedes imaginar lo que sería recibir toda la ira de Dios? Nosotros somos tan débiles que apenas en una situación difícil nos hace perder la paz, la tranquilidad y nos hace caer en desesperación. Algo tan sencillo en las vidas que a veces pasamos, nos damos cuenta que somos muy débiles. Definitivamente no podríamos llegar a experimentar lo que sería recibir toda la ira de Dios. Por eso entendemos el sufrimiento que Él está teniendo en el Getsemaní. Dice un comentario, la ira de Dios es algo temible y aterrador. Solo aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y debemos dar gracias por ello. La ira de Dios se va a derramar, pero en aquellos que tienen la justicia de Cristo van a ser absueltos de esa ira. ¿Por qué razón? Porque tienen la justicia de Cristo. Mucho pueblo evangélico ha minimizado hoy el conocimiento acerca de la ira de Dios y por eso no tienen temor de Dios. Como dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Toman en poco su santidad, pues mantienen actitudes pecaminosas y práctica de pecado. Y deliberadamente cambian o agregan a la Escritura tradiciones y enseñanzas de hombres que no van conforme a la verdad bíblica. Han rebajado la deidad de Dios a un nivel humano, o lo que es peor, han exaltado al hombre al mismo nivel de Dios. La debacle moral en la que vivimos muchas, en la que viven muchas iglesias, muestra su nivel de decadencia espiritual, viviendo sin temor frente a la ira de un Dios santo. Cuando alguien sigue en práctica de pecado es porque no ha conocido, no conoce todavía la ira de Dios. No sabe, no ha experimentado lo que es ser justificado. Pero para eso, mis amados hermanos, tiene que haber un nuevo nacimiento. Solamente la regeneración y la obra del Espíritu Santo en el creyente nos hará ser salvos de la ira de un Dios santo. Pero la gente vive como que la ira de Dios es algo solamente que es malo, como que es algo que exagerado pensar en la ira de Dios. Pero cuando conocemos la verdad de las Escrituras, si nos acercamos y tenemos conocimiento de Dios, somos conscientes de que Dios es un Dios santo y Él demanda santidad en su iglesia. Nuestra naturaleza pecaminosa no entiende cómo un Dios santo puede tener ira y destruir a los impíos. No, ¿cómo puede ser posible si Dios ama a la humanidad? ¿Cómo puede destruir? ¿Cómo puede determinar la condenación? Pero esto sucede precisamente por el desconocimiento de las Escrituras y el carácter santo de nuestro Dios. Al conocer la ira de un Dios santo, podemos llegar a entender lo que nuestro Señor iba a recibir en la cruz. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Y usted sabe que este pasaje se encuentra en el contexto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios sobre el mundo, que dio a su Hijo. Perfecto, pero termina de leer todo el contexto del pasaje y llega hasta el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 2:5, búsquelo. Dice así su palabra: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido. El creyente no puede permanecer en práctica de pecado. Debe haber fruto de arrepentimiento. Debe manifestar ese fruto. ¿A quién se lo va a manifestar? A sus santos, a su iglesia. No es que se va a quedar en la casa encerrado ahí y yo estoy arrepentido. Pero ¿quién es quien da evidencia de ese arrepentimiento que te va a salvar de la ira de Dios. Efesios 5:6. Dice así su palabra, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe. Y el contexto de la cita es una diferencia entre los que viven en la luz. Voy a leer, aunque no tengo en el libreto esto. Dice, sed pues, capítulo 5, verso 1 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truhanerías inconvenientes, sino antes bien acción de gracias. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No nos engañen con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Palabras vanas que no están fundamentadas en la Escritura. Es la palabra de Dios la que me dice a mí lo que yo debo de hacer. Es la norma, la regla que establece si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. La práctica la vamos a encontrar en una iglesia que vive la Escritura, que está buscando lo que debe de hacer la iglesia para poder agradar a Dios. Pero es más fácil pararse en este púlpito y decir cualquier historia que se le ocurra. Fábulas, mitos, experiencias personales, y eso de ahí es lo que satisface a las multitudes, lo que quieren escuchar. Palabras vanas, pero son palabras que los van a llevar a presentarse como hijos de desobediencia ante la ira de Dios. Solo Cristo puede salvarnos de la ira que vendrá. Por eso es el único que pudo recibir la copa de la ira de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo que recibirás en el juicio que vendrá será toda la ira de Dios. Porque rechazaste al Hijo. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. No se predica de esto, ¿no? Generalmente no se predica porque es, ay, pastor, una vez me dijeron, hermano, cuando usted hable aquí, hable suave, que se pueden ir. Y hermano, nosotros tenemos que hablar lo que dice la Escritura. Si en la primera ocasión que tenemos la oportunidad de hablar a un impío, no le decimos la verdad de las Escrituras, no estamos siendo como esos atalayas que estamos avisando del error y que tienen que volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Y nos estamos siendo nosotros cómplices de sus pecados. Tenemos que dar el mensaje de las Escrituras. El Evangelio de Cristo Jesús es arrepentimiento y fe. No es llenar el ansia de conocimiento de lo que va a pasar en el día final, en el milenio y todas las cosas, los caballos del Apocalipsis y todo ese poco de cosas que no ayudan cuando un no creyente lo que necesita recibir es el Evangelio de la cruz. Por eso es que la oración del Señor en el huerto del Getsemaní, relatada en los otros evangelios, da a entender que es una oración muy intensa. El Señor dijo en Marcos 14:34, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. Después de esta oración en el huerto, Cristo se ofrece como un cordero mudo que no se va a defender, pues está dispuesto a cumplir el plan de Dios, la voluntad de su Padre frente al dominio de las tinieblas. Judas conocía perfectamente el lugar y el Señor busca un lugar como este y no uno para escapar porque ya había llegado su hora. ¿Se recuerdan en otras ocasiones cuando los fariseos, los religiosos querían matarlo? Dice la Escritura, Jesús se escapaba. No sé cómo lo hacía, ¿no? Salía por ahí. Se escapaba el Señor porque no era su hora, pero ahora es su hora. Ha llegado el tiempo. Y él lo que hace es buscar un lugar que Judas conocía. que sus discípulos conocían. Un comentario del pastor MacArthur dice lo siguiente: Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos. ¿Por qué razón? Porque era la fiesta cercana a la Pascua. Mucha gente, muchos de los cuales le habían proclamado a Cristo fervientemente como el Mesías pocos días antes. Su arresto podría haber provocado una insurrección de parte de la multitud nacionalista. Eso era exactamente lo que temían los líderes judíos. Por lo tanto, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Qué religioso, ¿no? Como guardan la fiesta, ¿no? No. En la fiesta, no en la fiesta, y de noche. Judas aparece en escena con una multitud. Había soldados romanos y guardias en el templo. También estaban presentes los sacerdotes. Algunos historiadores aproximan un total de unas 200 personas buscando a Cristo, y era de suponerse tal número por si acaso había que apagar una revuelta de parte de sus seguidores. Ellos traían antorchas y armas como buscando a un criminal durante la noche. Eso lo vemos nosotros en las noticias muchas veces, ¿no? Cuando se quiere hacer una redada o quieren entrar a una casa o quieren hacer algo, ¿cómo lo hacen? En la noche. Vienen ahí los militares, plum, tumban la puerta, pa, 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 y comienza la redada ahí y se apresan criminales. Así lo estaban buscando el Señor, como un criminal. Cuando él estaba en el día, en público, abiertamente, y su mensaje era claro, porque él es la luz. Esta era la hora del poder de las tinieblas. El poder del mal estaba al frente de todos estos eventos, aunque sabemos soberanamente que Dios había planeado todo esto antes que el mundo fuese establecido. Hechos 2:23, búsquelo por favor. Es un pasaje que usted debe tener siempre presente, amado hermano. Usted sabe, la iglesia ya comenzó a reunirse a partir de la venida de Pentecostés del Espíritu Santo, y Hechos 2:23 nos dice una gran verdad bíblica. La gente muchas veces está acusando a los judíos, está acusando a los fariseos, está acusando hasta a los apóstoles. Pero Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿A quién este se refiere? A Jesús. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23 me está diciendo que detrás de todo esto que está pasando, está Dios soberanamente trabajando en cada evento que acontece. Y claro, también el pasaje me dice que inicuos prendieron y mataron al Señor, y ese pecado les cuenta. Pero soberanamente detrás de todo, ¿quién está? Dios. El Señor no tenía la intención de esconderse o de huir. Se encontraba en un lugar fácil para ser hallado, en su lugar, con calma, dominio propio. Y a Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó en el huerto y salió al encuentro de quienes venían a arrestarlo. Y esto nos lleva a este punto. Vamos a leer los versículos 4 al 9. Y vamos a ver la confianza del maestro en el plan eterno de Dios. Versículo 4 de Juan 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué sucedió? Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Usted se imagina esas 200 personas cayendo a tierra? Pum, 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 pum. Muchos dicen que fue un efecto, ¿cómo le llaman? Dominó, le llaman, ¿no? Cae uno y tum, 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 comienza a caer todito. Pero muchos dicen, no fue un efecto dominó. Fue el hecho de decir Cristo: yo soy. Ya vamos a trabajar en eso. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, verso 8, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y el verso 9, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Según el verso 4, si el Señor conocía todas las cosas que le iban a sobrevenir, ¿Por qué iba a esconderse de los judíos? Por el contrario, el relato de Juan nos muestra que Cristo los estaba esperando, porque incluso se adelantó. Si el huerto de Getsemaní era cerrado, él a lo mejor salió y los esperó, se adelantó a ellos. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Por qué buscarías tú un lugar donde esconderte? La respuesta más probable es porque no quieres que te encuentren, tal vez porque hiciste algo que deba ser castigado o sancionado. ¿Se recuerdan? Tal vez algunos lo vivieron, tal vez algunos lo observaron en el mundo. Cuando no conocíamos de Dios y salías, por ejemplo, con la persona que amabas, tu enamorada, tu novio, tu novia, como quieras llamarlo, y si iban a ver una película al cine, ¿qué lugar buscaban para ver la película? Posiblemente el lugar más escondido donde nadie los hay, el más alejado. ¿Por qué razón? Porque obviamente no estaban interesados en la película. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a escondernos y no ser hallados por Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre de sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Obviamente el Señor no está haciendo esto. Pero como les hice la pregunta, ¿buscarías tú un lugar donde esconderte? ¿Recuerdas a Adán en el huerto del Edén cuando pecó? ¿Qué le dijo el Señor en Génesis 3:9-10? Dice así la Escritura, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Y qué respondió? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué estaba desnudo y se escondió? Porque había pecado, había desobedecido al Señor. Cristo, por el contrario, como hemos visto, es sin pecado y busca cumplir el plan que el Padre trazó para salvar a sus escogidos. Por eso, no solamente que los espera, sino que se adelanta a ellos. Cristo no solo se adelanta a los judíos que le buscaban como un criminal, sino que les pregunta, ¿a quién ustedes buscan? Y es en estos momentos cuando se da el acto más despreciable que muestra el corazón del hombre. Juan no registra este evento. Judas se acerca para besar al Señor como señal para reconocer a quién se debía de arrestar. Con una señal tan sublime como el beso de un amigo íntimo traiciona al Hijo de Dios. El Salmo 41:9 que cita el Señor dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el caltalón. O como otra traducción dice, me puso zancadillas. ¿Tú crees que estás con alguien que te ama, que te aprecia, que es un amigo íntimo? Y resulta que quiere lo peor de ti. Y en ese momento, el beso se convierte en un acto despreciado por todos nosotros que conocemos este pasaje y hemos escuchado de la traición. Dice un comentario al respecto, aunque el apóstol Juan no registra este evento, Judas, en el acto más cínico de hipocresía, se acercó a Jesús y lo besó. Era la señal acordada mediante la cual lo señalaría. Nada simboliza más claramente la depravación del corazón de Judas y la profundidad de su pecado que el uso del beso del discípulo como señal de traición. Además de un reconocido gesto de respeto y afecto, esta clase de beso era un homenaje en aquella cultura. Entre las variedades de besos en los pies, las manos, la cabeza, el dobladillo de las prendas, Judas escogió el que declaraba el homenaje y amor más profundos. El beso en la mejilla junto con un abrazo era propio de un amigo íntimo. Así la traición de Judas se hacía la más despreciable. Tal vez para que lo puedan tener más claro. Qué lindo es cuando una pareja se casa y está en el temor de Dios y existe un pacto matrimonial. Pero ¿qué sucede cuando uno de los dos falla ese pacto? ¿Qué sucede? Es un acto despreciable. Es un acto despreciable. Porque la persona que conoce tu intimidad, que duerme contigo, que te conoce de los pies a la cabeza completamente, en un acto de hipocresía, fallas el pacto matrimonial. Y es triste ver cuando eso sucede. Porque uno dice, ah, Judas, yo nunca haría eso. Mi hermano, desde el púlpito ha pasado eso. Desde el púlpito. Por eso no tenemos que ser nosotros tan avezados en mandar el señalamiento, sino temer a Dios. ¿Acaso no le pasó a David? ¿Acaso no disfrutaba David adorando al Señor, teniendo el arca del pacto en su mismo aposento? Y de un momento a otro, ¿qué pasó? Pero la misericordia de Dios está ahí, aunque las consecuencias son fatales. Cuando el Señor les pregunta, regresando al pasaje, ¿a quién buscan? Después de tener este contexto de la traición, ¿no? De la forma más sublime que puede haber, ¿no? Alguien que te besa, imagínate, y te está... Estamos hablando, hermano, no es que te está... No es que quiera tu puesto de trabajo, no es que quiera, qué sé yo, tu carro, tu esposo, tu esposa. No, no, quiere tu muerte. Es un acto que muestra el corazón del hombre. Por eso debes temer. Y si tienes la oportunidad de conocer la palabra de Dios, ven y conoce la Escritura. Porque si tú rechazas a Dios y le ignoras a Dios y no tomas en cuenta su palabra, estás viviendo autosuficientemente tú delante de Dios. Y tu autosuficiencia no va a servir cuando te encuentres frente a una tentación. Cuando el Señor les pregunta, ¿a quién buscan? Ellos, ¿qué dicen? A Jesús Nazareno. La respuesta de Jesús, yo soy, hace que toda la multitud retroceda y caiga al suelo, porque este yo soy es Dios hecho hombre. ¿Por qué retroceden y caen al suelo? Es interesante que caen los que vienen a apresar al Señor, incluido también Judas. Leamos el verso 5 y 6, léalo. Mire, de Juan 18, 5 y 6. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Estos hombres pecadores, ante la manifestación del nombre de Dios en la persona de Cristo, caen postrados ante el gran Rey del universo. Esto es, en definitiva, otra gran señal del Señor en su ministerio. Por un breve momento, el Señor se había revelado a ellos como el yo soy, el Dios omnipotente, el Dios hecho carne. Esta revelación fue tan abrumadora que retrocedieron y cayeron a tierra, pero no se arrepintieron. No se sorprenda, no se sorprenda. El Salmo dice lo siguiente, Salmo 129:5, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. El mismo Juan, escribiendo en el Apocalipsis, expresa, cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, ante la presencia de Dios, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el hombre? Ante la revelación de Dios, el hombre cae humillado, cae postrado. Juan lo está experimentando en Apocalipsis, sino que el Señor toca su hombro y le dice, no temas. Si ve el consuelo que da el Señor, el consuelo que recibe su iglesia es el Espíritu Santo. Juan aquí es consolado por Cristo para que no tenga temor en Apocalipsis, más los que aborrecen a Dios temen, le rechazan y se vuelven atrás, porque aman más las tinieblas que la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué dice este pasaje que acabamos de leer de Juan 3, 20 al 21? El que practica la maldad no viene a la luz. ¿Por qué razón? Porque ama, adora las tinieblas y aborrece la luz que puede traer la revelación de Dios. ¿Recuerdan a los israelitas escuchando la voz de Dios tronando en la cumbre del Sinaí? Huían con temor, despavoridos. Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba, dice. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. ¿Por qué huyó el pueblo? ¿Por qué caen los hombres? ¿Por qué el hombre ante la revelación de Dios, cae postrado. Pero cuando esto sucede, hay dos cosas que van a pasar. O se vuelve a Dios o le rechaza. Los israelitas, ante lo que se veía en el Sinaí, mi hermano, sé sincero, si nosotros viéramos ahorita allá en el Cerro del Carmen o el Santa Ana, que hay una nube, hay una gloria y hay un estruendo y la gente está viendo eso, ¿nosotros qué haríamos? Los creyentes nos gozaríamos. Tal vez sintiéramos temor, pero tenemos la revelación de su palabra que nos da esa seguridad. Obviamente esto es hipotético, porque ya Dios reveló todo lo que tenía que revelar en su palabra. Pero el impío le rechaza, le aborrece. ¿Has sentido temor ante la revelación de Dios por medio de su palabra? Mira que no estoy diciendo si has sentido temor porque has escuchado algo, porque alguien te dijo que sentiste algo, porque a lo mejor se te erizó el cuerpo. No, no. ¿Has sentido temor ante la revelación de Dios en tu vida por medio de su palabra? Hay que ser correctos al preguntar, ¿no? Porque va a decir, ay, el pastor está preguntando por las experiencias. No, estoy refiriéndome a su palabra. A lo mejor tú estás ahí, estás de noche y sientes que algo corre por ahí y se te eriza el pelo y ya estás asustado pensando que, y estás orando y el Señor quiere poner a luz tus pecados. A lo mejor es el gato de la vecina que cruzó de un lado a otro. Eso es miedo. Eso es miedo, el gato, ¿no? Otro gato. Sí, sí, sí. Pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo temor ante la revelación por medio de su palabra. Un creyente que ha nacido de nuevo siente temor ante el conocimiento de la revelación de Dios en su vida, como Juan en el Apocalipsis. Siento temor. Pero tenemos la obra del Espíritu Santo consolándonos y ayudándonos a caminar reverentemente en su voluntad. Cuando uno no regenerado escucha la revelación de Dios, le rechaza, huye y se esconde. Su temor no es reverente. ¿Recuerdan a Félix, el gobernador romano, en Hechos 24:24-25? Dice así la escritura que algunos días después, viniendo Félix con su mujer Drusila, qué nombre, ¿no? Drusila, ¿no? Que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero escuche esto. Al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora, cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué se espantó? Porque sus obras eran malas. Eso no sucede con nosotros los creyentes. No es que estamos espantados porque va a venir el fin del mundo y va a venir el ángel del Apocalipsis y el cuarto caballo va a salir por ahí. No. Ese miedo no sirve para salvarnos. Es el temor reverente a su palabra. Ese temor que nos hace caminar en obediencia. Los hombres con antorchas y armas que venían a apresar al Señor cayeron postrados, pero se levantaron nuevamente para seguir su plan malévolo de apresar al Señor. ¡Qué revelación! Él dice, yo soy. Los discípulos, no dice la escritura que cayeron, pero tienen que haberse quedado impactados, porque de alguna manera ellos estaban con el Maestro. Y todos los capítulos, desde el aposento alto, ¿no? El 14, el 15, el 16, y la oración sacerdotal, el Señor fortaleciéndolos para todo lo que iba a venir. ¿Qué pasó con esta gran revelación? Es interesante porque el Señor, leyendo el pasaje base, les vuelve a preguntar a quién buscáis. Él les vuelve a preguntar, léelo por favor en el versículo 7. ¿A quién buscáis? ¿Y ellos qué dijeron? A Jesús Nazareno. ¿Qué sucedió con esta gran revelación? No sirvió de nada en el corazón endurecido de estos hombres por su maldad. Esta es la realidad de la naturaleza humana, no regenerada por la obra del Espíritu Santo. Aborrece, odia y rechaza a Dios, a menos que Dios, en su inmensa gracia, imparta vida por el nuevo nacimiento y puedan así escuchar el Evangelio de la cruz. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo éramos antes? Enemigos de Dios. Efesios 2:1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuche esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios iba a caer sobre nosotros porque éramos iguales que aquellos que aborrecen a Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, versículo 5, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Tú te gozas de eso? ¿Tú te gozas de eso, mi amado hermano? Que puedas entender la revelación de Dios. Que la ira de Dios no caerá sobre nosotros. Que Él nos ha salvado de todo esto. No somos como estos hombres que aún viendo al yo soy encarnado, se levantaron y siguieron con su plan malévolo. Eso podemos ver en todo el Evangelio de Juan. ¿Se recuerdan los fariseos? Cuando les confronta el Señor, le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Él vio mi día y se gozó. Ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y ustedes quieren matarme. Así, directo y determinante. Por eso nuestro mensaje de evangelismo es centrado en la cruz. Porque usted tiene que hacer ver al inconverso que es hijo de ira, que es hijo de desobediencia, que no puede ya escapar y huir y esconderse su pecado. Tiene que venir a la luz. Si no sucede eso, la ira de Dios está sobre él. Y a lo mejor pasa como Félix. Salió espantado y le diga, no, hermanito. No, en otra ocasión te escucho. Yo te llamo. Tú no me llames, yo te llamo. Ya usted habrá hecho lo que tenía que hacer. Como buen atalaya, anunció de lo que iba a venir. Ya su sangre, la sangre de él, ya no está en su cuenta. Usted, Señor, hice lo que podía hacer. Así sea hasta a veces a un familiar muy cercano. A la persona que usted ama a veces. Siguiendo con el pasaje, ¿por qué el Señor les pregunta nuevamente a quién buscan? La respuesta es, como lo dice el pasaje mismo, versículos 8 y 9, dice, os respondió Jesús, os he dicho, yo soy, pues si me buscáis a mí, ¿qué dice ahí? Dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me distes, no pierda ninguno. Es como que alguien diga, la cosa es conmigo, yo soy Jesús Nazareno, ellos no tienen nada que ver, a mí me buscan, a ellos no los toquen. ¿Ves ahí el amor sacerdotal de Dios cuidándolos? Así sus discípulos quedarían libres de ser apresados. Dice un comentario, al hacer declarar a sus captores dos veces que su orden era solamente arrestarlo a él, el Señor lo forzó a reconocer que no habían recibido autoridad de sus superiores para arrestar a sus discípulos. Porque protegió Jesús a sus discípulos del arresto. El Señor es el buen pastor que protege a sus ovejas. No es como el asalariado que huye cuando ve el lobo acercarse. En Juan 10 tú ves eso. ¿El asalariado qué hace? Yo que tengo que estar ahí, allá que el lobo se las coma, yo nada tengo que hacer ahí. Ese es el asalariado. El Señor no había perdido a ninguno de sus discípulos, sino solamente ¿a quién? A Judas. Pero Judas era el hijo de perdición, que ya estaba profetizado en las Escrituras. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a sus discípulos. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En una aplicación, ¿este es el carácter pastoral de los hombres que Dios llama para cuidar a sus iglesias locales? ¿Este es el carácter pastoral de los hombres que Dios llama para cuidar a sus iglesias locales? Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego, dice el apóstol Pedro, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y escuchen, apacentad, dice el apóstol Pedro, cuiden la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Este es el carácter que deben tener los hombres de Dios? Claro que sí. Y ese carácter lo da el mismo Señor Jesucristo. Pastores que cuiden la grey, que la pacienten. No por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. No con ánimo de pelar las ovejas, quitarles la lana, como dicen, sino siendo ejemplos de la grey, porque vendrá el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, y serán recompensados con una corona incorruptible de gloria. Así vemos cómo Cristo guarda a sus discípulos de una dura prueba que ellos tal vez no iban a pasar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran cuidado a sus discípulos? Pero Dios tiene sus propósitos claros. Dios ya sabe todo lo que estaba trazado desde la eternidad. Por eso les dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Verso 8 de Juan 18. El Señor conoce hasta dónde podemos ser puestos a prueba. Y eso nos debe llenar de confianza en Él, que Él nos perfeccionará en nuestra fe. Primera de Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podamos soportar. Y así como lo hizo con ellos, lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Por muy dura que sea una situación, amados hermanos, por muy lamentable que sea una situación, por muy triste que a veces pasen las cosas, es algo que Dios tiene planeado y sabe que podemos resistir. Y eso nos debe dar la confianza y no desesperarnos. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ya Dios me dejó! ¡Ya Dios no me quiere! ¡Se olvidó de mí! ¡No! No se ha olvidado de ti. Quiere perfeccionar el carácter cristiano en ti. Quiere trabajar en ti. De esa manera, cuando crezcas, tú podrás perfeccionar a otros también en el amor del Señor. Pero a pesar del cuidado del Señor, siempre hay un Pedro. Siempre hay un Pedro, amados hermanos, que aún quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, porque no ha entendido aún lo que Dios quiere para su vida. En el versículo 10 y 11, ustedes saben, léanlo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, y literalmente no es una espada grandota, esa que ustedes ven, ¿no? En Star Wars o qué sé yo. Es realmente una daga. O algo pequeño, una daga, ¿no? Como un cuchillo grande. Dice, tenía una espada, la desenvainó. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber yo? De los cuatro evangelios, es Juan quien identifica al agresor de Malco. Es verdad, no me he dado cuenta de eso. Los evangelios sinópticos no dicen que es Pedro. Juan dice, tú fuiste Pedro. Juan le dice, pero entendemos por qué lo hace. Para este tiempo Pedro ya había fallecido, así que al conocer quién era el agresor, ya no habría ninguna culpa de acusación por ser un especialista en rebanar orejas. Ya no. Ya Pedro había fallecido. Pedro es motivado por el celo de la revelación de Dios en el huerto. Si se da cuenta, él también está viendo la gloria de Dios. Él está viendo al yo soy y ve que toda esa gente, 200 personas, se caen para atrás. Retroceden y caen postrados ante la revelación del yo soy. Pedro, motivado por todo eso, al ver la multitud que retrocede y cae, Pedro se siente que debe estar allí.
Pedro siente que debe hacer algo. Pedro siente que no se puede quedar cruzado de brazos. Pedro piensa y dice, este es mi momento. Ya que estos no hacen nada, yo lo voy a hacer. El poder de las tinieblas mostraba su grandeza en esta hora. El Señor mostraba su divinidad, teniendo el control de toda esta situación. Todo estaba bajo el control del Señor, ¿sí o no? Todo estaba bajo el control. El Señor descansaba. Ellos tenían que haber también descansado en el Señor. ¿Cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo puede el Señor tener esa tranquilidad? Pero siempre hay un Pedro. Siempre hay uno que quiere hacer las cosas a su manera. Pero al igual que nosotros, Pedro, él necesitaba hacer algo agregado a la obra de Dios. No sé si entiende eso. Es como decir, Señor, tu plan es precioso, pero yo pienso que aquí yo puedo hacer algo. Aquí yo, debe estar mi nombre aquí. Y claro, quedó el nombre de él, pero para nuestra enseñanza, como algo que no era necesario. Sí, tal vez necesario para hacernos ver que muchas veces nosotros obramos así. El Señor había revelado a sus discípulos respecto a estas cosas que estaban aconteciendo, diciendo que era necesario en varias ocasiones que el Hijo del Hombre padezca en manos de gentiles. ¿Cuántas veces no le repitió eso? ¿Ven Jerusalén ahí? Sí, ahí está. El Hijo del Hombre padecerá en manos de gentiles. En otra ocasión, ahí está Jerusalén. Sí, ahí va a padecer el Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces? Y en el aposento, mientras tenía la cena, también lo hizo varias veces. Muchos pasajes hablan acerca de esto, pero Pedro no entendió el propósito del Mesías hasta más adelante. Cuando lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, se levanta en medio del pueblo para proclamar la grandeza de Cristo y la cruz, y 3,000 son añadidos a la iglesia de Jerusalén. El Señor había determinado beber la copa de la ira, pero en la forma como Dios lo había determinado y no como el hombre quiera hacerlo a su manera y a su lógica humana. Por eso la orden que le da el Señor a Pedro debe cumplirse en el acto. ¿Qué orden le da? Mete tu espada. Así no es el reino de los cielos. En las citas paralelas usted va a ver que el Señor dice, si mi reino, le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, ¿no vendrían mis seguidores a defenderme? Es la orden que le da. Mete tu espada. Y Pedro, aún desconociendo mucho del plan de Dios, obedece al Señor. ¿Sí te das cuenta? Aún no entendiendo. ¿Ustedes creen que Pedro entendía todo lo que estaba pasando? Pero ¿saben qué hace Pedro? A pesar de que se equivoca, a pesar de que es el que quiere hacer las cosas a su manera, hace algo que muchas veces y a veces nosotros no hacemos. Obedecer. Obedecer. Oiga, mi amado hermano, qué fácil. Yo le digo como un pastor de una iglesia local. Qué fácil es cuando un creyente, yo voy y me acerco con ellos y le doy una consejería en base a la palabra de Dios. Y yo le digo, mira, amado hermano, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que el Señor quiere para tu vida, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Esto es lo que Dios quiere. Está aquí clarito. Mira, no lo he dicho yo, está aquí en la palabra del Señor. Y pasa el tiempo, ¿y uno qué espera? Que diga, sí, lo voy a hacer. Voy a hacer esto en mi trabajo, voy a hacer esto en mi casa, voy a comenzar a hacer el culto familiar con mis hijos, voy a comenzar a ser fiel en el culto de los domingos, voy a meterme al discipulado. Pastor, quiero meterme también al seminario para aprender más de doctrina, para prepararme en el Señor. Eso fuera precioso, pero no todos a veces hacemos eso. Y lo peor que hacen cuando yo tengo la oportunidad de dar un consejo, es que hacen, no solamente, o sea, hacen lo que no deben hacer. El consejo que se le da no lo hacen y hacen todo lo contrario. Y es triste eso. Es triste porque no están rechazando el consejo de un pastor, sino lo que dice la Escritura, lo que dice su palabra. ¿Te enseña esto algo importante? En nuestra vida cristiana hay cosas que a veces no comprendemos del todo. Al igual que Pedro, al principio tal vez queramos hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando más conocemos al Señor por medio de su palabra, entendemos sus propósitos. Y si el Señor lo ha revelado en su palabra, debemos obedecer con prontitud. Rápido. Cambios rápidos, conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿Has entendido por qué debes amar a tu esposa y tratarla como un vaso frágil? ¿Lo estás haciendo? Ya lo conoces, lo estás haciendo. Tratarla como un vaso frágil. Si eras el trek, el funfuñón, el regañón, el que hablaba y gritaba, ya no puedes hacer eso. Es que no se lo merece, pastor. Así no se lo merezca. Tú debes obedecer lo que el Señor ha establecido en su palabra. Esa es la manera en que ella va a ver el carácter de Cristo en ti. ¿Has entendido por qué mujer de Dios debe sujetarte a tu esposo como al Señor? No, si no me quiero sujetar, todo lo hace mal. Ayúdalo, levanta ese liderazgo porque es él que debe estar al frente de la casa, no eres tú. Por mucho que sepas, por mucho que domines la ciencia, por mucho que pienses hasta mejor que él, Dios lo ha puesto a él para levantar el liderazgo de ese hombre. ¿Qué estás haciendo por hacerlo? ¿Te estás sujetando en el amor del Señor? ¿O todavía eres tú la que da la última palabra en la casa? Él puede decir todo, pastor, pero mi palabra es la que permanece. Es que yo lo hago mejor. Puede ser que sea lo mejor para ti, para el mundo, pero para Dios no es lo mejor. ¿Has entendido por qué debes congregarte y formar parte de una iglesia local? Son cosas prácticas, mi amado hermano. Sí lo he entendido, pastor. ¿Y por qué no vienes? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no eres leal a tu iglesia local? ¿Por qué no te comprometes con una familia que pertenece? Somos la familia del Señor. Hay familiaridad entre nosotros. Tus problemas te los tragas. No sé si me entiende esa palabra. Tus problemas te los quedas para ti solo. No se lo digo a nadie porque nadie me quiere escuchar. No. Estamos llamados nosotros. Ah, hermano, ayúdame. Ayúdame a orar por esto. Necesito oración, por favor. Esa es la actitud que debes tener. Pero si quieres tú tragarte todo, tú te estás guardando todo para ti y estás haciendo las cosas como Pedro. Esa es mi daga. Aquel que se meta conmigo, no. Tú tienes que abrir tu corazón. Si no, nadie lo quiere hacer, pero hazlo tú entonces. ¿Has entendido por qué debemos amar y perdonar a nuestros hermanos? Son cosas prácticas de la vida en Cristo. El Señor nos dice, amaos, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es lo que nos está dando? Una orden. Es un mandato. Queremos amarnos los unos a los otros. Y eso incluye amarnos, perdonarnos, exhortarnos, consolarnos. Pero si apenas se te dice algo, ya te resentiste. Ya te dolió. Te incomodaste. No es así. Al igual que Pedro, tienes que obedecer. Mete tu daga. Eso no sirve en mi reino. Mete tu daga. No es lo que tú quieres hacer. Es lo que yo he determinado para ustedes como santos. Pero todavía queremos hacer las cosas, todavía queremos sacar nuestra daga. Las cuestiones prácticas de la vida piadosa de los creyentes son cuestiones de simple obediencia a la palabra revelada de nuestro Dios. No busques escuchar lo que quieres escuchar. Al igual que Pedro, debes dejar tu propia daga y dejar de cortar orejas a los demás. Si Pedro respondió al instante, nosotros también debemos ser obedientes y ejecutar la voluntad de Dios establecida en su palabra. Y no hay que darle vueltas al asunto. Como pastor, yo debo decir lo que está en su palabra. Si usted ve que algo no está conforme a su palabra, dígamelo, porque tal vez a lo mejor yo no me doy cuenta. Usted debe ser un fiel escudriñador de la Escritura. No solamente sentarse nomás, qué lindo. Qué lindo culto, pastor. Me tocó el corazón. Yo espero que en la semana por lo menos puedas revisar el video. ¿Cuál es el propósito del video? Que quede ahí. Revísalo. ¿Cuánto habrán revisado las doctrinas que vimos la otra vez? Y si a lo mejor ni viniste, lo revisaste. ¿Es así como tú estás? ¿Así es como tú quieres obedecer al Señor? ¿O todavía tienes dagas ahí guardadas? Ay, nadie se meta conmigo. Yo hago lo que quiero. Finalmente, amados hermanos, tengamos siempre presente: el dominio de las tinieblas no podrá nunca contra la luz verdadera de Cristo que resplandece en la oscuridad. Tal vez la situación que se está dando fue única, no se repite más. Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros habremos sentido opresiones de oscuridad cuando hemos comenzado nuestra vida en Cristo. ¿A qué me refiero? No estoy siendo místico, por favor. No es que, ay, está oscuro y miedo. No. Estoy diciendo que cuando creciste y naciste en el Señor, las situaciones y los problemas parecían tan grandes que parecían asfixiarte. Pero a medida que avanzamos en Cristo Jesús, tú te das cuenta que todo está en los planes del Señor. Todo está, hasta las cosas más difíciles y duras, están determinados en los planes de Dios. En la soberanía de Dios, el Señor Jesús sabía que todo estaba en los planes del Padre. Y eso nos da la confianza. Él nunca vino a decir, lo hago porque quiero. No, yo hago lo que el Padre me ha ordenado. Para eso vine, para cumplir la voluntad de mi Padre celestial. Ante la revelación de Dios por medio de su palabra, debemos caer postrados en humillación. Pues somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios. Sí, escuchamos la revelación de su palabra y hay temor reverente en nosotros. Hay temor reverente en su palabra para amarla, para atesorarla, para estudiarla en casa, para leerla en algún momento del día. No te estés quejando si luego el pecado está sobre tu vida. Si nunca hubo una evidencia de que realmente había temor reverente por la palabra de Dios, amor a la Escritura. Y luego vendrás llorando porque pecaste, porque caíste en pecado. Es sencillamente el resultado de la desobediencia. Y finalmente, cuando no comprendemos su palabra, nuestro pecado nos hace tomar decisiones fuera de su voluntad. Cuando no comprendemos su palabra, nuestro pecado, nuestra naturaleza nos hace tomar decisiones fuera de su voluntad. Pero debemos volvernos a Cristo, el pastor de nuestras almas. Debo conocer su voluntad para saber qué es lo que tengo que hacer. Y por eso la Escritura no solo es autoridad en mi vida, sino que también es suficiente en todos los aspectos de mi vida. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Cómo éramos? No sabíamos dónde íbamos. No sabíamos qué hacer, mi amado hermano. Pero ahora habéis vuelto, dice el apóstol Pedro, al pastor y obispo de vuestras almas. Y eso debe darnos una tranquilidad. Todo lo que está pasando y lo que el Señor va a vivir en este capítulo 18 y 19, nos da la tranquilidad de que Él tiene el control de todo. Y lo que va a vivir el Señor va a ser algo duro. Lo que viene, lo que vendrá ante el Sanedrín, ante Caifás, ante los alguaciles, ante los soldados. Todo eso estaba preparado por el Padre para salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor.